espectador. Va contigo.
Señoras y señores, tenemos mucho gusto en volver a saludarlos. Ahora ya instalados en el Liceo número 9, Eduardo Acevedo, en Colón, en la avenida Lezica, entre Calderón de la Barca y Yegros, desde donde más temprano Rosario les contaba cómo venía la cosa. ¿Por qué no les explicamos a los oyentes, Rosario, ahora exactamente dónde dentro del liceo estamos? ¿Qué es este lugar?
Este es un salón de actos, tiene dos grandes ventanales sobre la propia avenida Lezica, así que estamos perfectamente viendo lo que es el movimiento de esta principal avenida de Villa Colón.
Una mañana preciosa acá.
Una preciosa mañana.
El sol brilla, el cielo prácticamente despejado y con una nubosidad por allá, pero nada más, ¿no?
Yo dije cielo de un azul sucio.
Ahí está, me parece perfecto.
Aclaremos, esta originalmente fue una vieja villa, quinta de Colón, a la que obviamente pertenece esta habitación, pero detrás hay toda una nueva construcción alrededor de un lindísimo patio que además está muy engalanado. Te contaba Emiliano temprano, les contaba a los oyentes que aquí había prevista una actividad para el próximo 31 de este mes que me pareció particularmente interesante porque los estudiantes, recordemos que aquí funcionan cuarto, quinto y sextos de todas las orientaciones, sobre todo los alumnos de quinto y sexto están de elecciones obligatorias el próximo 31 para elegir un candidato de los 9 que se presentaron para ser un gestor institucional. Es decir, una iniciativa que desde las cátedras de Filosofía y Ciencias Sociales se tuvo para justamente hacer de esta experiencia una experiencia política, si cabe, en la medida que esos alumnos candidatos han tenido que ser propuestos por sus compañeros, pero han tenido que elaborar lemas y bases sobre las cuales apoyar su candidatura.
¿Cómo andan del fervor electoral entonces? ¿Están todos muy metidos en la campaña o no? De esta campaña estoy hablando.
Porque hay otra.
Hay otra, sí. No los veo muy así.
Creo que hay mucho alumno de cuarto en esta, en esta platea, fonoplatea.
¿De qué año son ustedes entonces? Cuarto y quinto. Es momento ya apropiado para empezar. Abrimos una nueva tertulia de los viernes y les propongo entonces que vayan recibiendo con un aplauso a cada uno de los integrantes de la mesa. La profesora Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Muy bien.
¿Bien? ¿Llegaste sin problema? ¿No te perdiste?
No, que el cielo no está sucio, que la ventana, quería decir la ventana.
Ah, señor, la ventana está muy limpia. Carlos Maggi, ¿cómo anda? ¿Tanto tiempo?
Bien, muy bien.
Y Alberto Volonté, ¿bien?
Estamos muy bien.
Estamos en el Liceo número 9, doctor Eduardo Acevedo, sobre la avenida de Lezica, a una cuadra larga de la avenida Garzón. Estamos, como ya lo hemos dicho, en pleno barrio Colón. Por eso parece buena idea empezar a charlar con ustedes hoy en esta tertulia a propósito de esta zona de la ciudad de Montevideo. Una zona con una tradición muy fuerte, muy antigua, con características especiales. Carlos, ¿qué te dice a ti el barrio Colón?
Me gusta mucho Colón como lugar. Desde que era chico me gustaba venir acá, cruzar por el puente por arriba de los ferrocarriles. Era una cosa, una experiencia que para un niño era extraordinaria, subir la escalera y pasar por ahí arriba para otro lado.
Estás hablando del puente que hay en la estación del ferrocarril, allí en la Plaza Colón, ¿no?
En la estación del ferrocarril. Yo, la subida y la bajada de ese puente y el estar en el puente y la locomotora para abajo, una experiencia extraordinaria.
Es uno de aquellos puentes con estructuras metálicas de origen inglés, muy característico, claro, de una época.
Sí, acá en un tiempo vivió, yo visitaba mucho a Paco Espínola, que vivió un tiempo acá en Colón. Y yo venía a conversar con él y volvía por el tren, iba y volvía por el tren. Y ahora me llamó la atención venir acá, después de haber leído el libro de, especialmente para hoy, el libro de Aníbal Barrios Pintos, y que es un libro extraordinario. Este es un autor de historia totalmente diferente a todos los demás y formidable. Ha escrito 3 tomos de cerca de 1000 páginas cada uno sobre lo que son las poblaciones del Uruguay, entre ellas Colón. Así que yo vine, me estudié Colón acá y sé como nadie. Ya por lo pronto, cuando llegué con el auto, pasé por una de las 4 casas que fundaron Colón, que está acá, en Lecico, un poquito más acá. Hay un liceo, está en el 54, en el 57-94 de Lecica, una de las 4 casas primeras que se hizo en... y que sigue funcionando perfecta, era casa de ricos, ¿no? Y se mantiene preciosamente ahí como tal cual era. Y está acá cerquita, una cuadra. Hay 4 casas y tengo la dirección y se las voy a dar para que ustedes vayan y visiten su propia historia.
Es una de las señas de identidad de Colón y Villa Colón, las residencias, las casonas, las casas quinta que supo albergar, ¿no?
Sí, porque la verdad es que por lo que yo pude leer, después voy a leer lo que dice mi amigo acá, ¿cómo se llama este libro?
Los Vargas, ¿no?
Este libro se llama Historia de los Pueblos Orientales, de Aníbal Barrios Pintos. Y después le voy a dar noticias sobre la Villa Colón, que él apunta muy bien. Pero la verdad es que esto fue creado como una villa de turismo. La intención de esto era hacer de Colón lo que ahora es Punta del Este. Hay un reclame cuando se hizo el fraccionamiento y se ofrecían los terrenos en venta, porque la historia de todos los lugares de turismo es igual. Una empresa que hace el fraccionamiento, que traza las calles, en este caso pone agua corriente como puso de entrada. Colón debutó teniendo agua corriente en cada uno de los solares. Y la primera venta, tengo el cartel acá que dice Villa Colón, el punto más elevado de la República Oriental, al nivel del Cerrito, poco menos que el Cerro, puntos de admiración, suele verse la colonia.
Así. ¿Y estamos hablando de qué año en ese caso?
1869.
¿Qué tal?
En 1869 empezó con un... Este primer remate fue para 20 solares nada más. Y había construido las 4 casas que eran de los fundadores, que habían traído para ellos constructores, era el campo crudo.
Hay que ubicarse en aquellos años. La moda de las playas no existía.
No, al revés. La moda de estar en los lugares serenos, altos, secos y con lindos árboles. Esto se creó después de haber plantado eucaliptos traídos especialmente de Australia.
Sí.
¿No? Debe haber algún eucalipto que dura todavía. Yo no sé si los eucaliptos duran 200
sin duda.
Años, pero pienso que sí. Y algunos de esos troncos añosos que ustedes ven, viene del 1868. Que es cuando esto empezó.
Es una zona que tuvo hoteles, ¿no?
El hotel. Más de 1 millón de eucalipto. ¿Cuántos nidos de cotorra habría?
Es una zona que tuvo hoteles, por ejemplo, el Hotel Giot, que
claro,
supo ser famoso. Es una zona donde el arroyo Pantanoso era un lugar de paseo. Se navegaba.
Claro.
Se salía a pasear remando en lanchitas en el arroyo Pantanoso con las señoras muy elegantemente vestidas. Se tomaba el té en el Tea Garden, ahí en Lecica, sobre el puente del arroyo Pantanoso.
Bueno, ustedes saben que no hay nada más contaminante que el ser humano, ¿no? Los nómades eran muy inteligentes. Estaban en un lugar, vivían un tiempo, cambiaban de lugar. Lo habían deshecho, lo habían ensuciado, lo habían contaminado, se iban para otro lado. Nosotros no creamos lugares, nos afincamos y después resulta que el arroyo, que era una maravilla, resulta emporcado por sus propios usuarios.
¿Vos pensás que esa es una de las causas de las migraciones?
Claro. Seguimos con otras impresiones porque Carlos tiene para un buen rato, pero Carmen, ¿cuáles son tus recuerdos?
Yo soy del Prado, que es un lugar parecido a Colón, claro, desde el punto de vista de su creación, desde el punto de vista de las casas y todo eso. Por lo tanto, yo vivía cerquita de acá, y a pesar de que cuando esto era un lugar de veraneo, yo no había nacido, de todas maneras, muchas veces veníamos con mis padres a pasear por Colón. Pero para mí, sobre todo, Colón es el liceo de Colón. Trabajé en este liceo, en 1970, por un ratito nomás, pero creo, ahora me preguntaba el director actual, que es un entrañable amigo y colega, en donde nos hemos encontrado desde hace más de 30 años, en distintos colegios, uno muy querido, el Anderson, por ejemplo, y en distintos liceos públicos, y él me decía, ¿estaba Bechstein entonces cuando tú viniste? Yo creo que sí, que todavía estaba Bechstein, que fue un directorazo, de esos directorazos que hubo a partir de la década del 60, por allí, y que dejaron su impronta para que un centro educativo fuera un centro amigo, un centro instalado en el barrio, un centro amigo de los chiquilines, un centro amigo de los padres de los chiquilines. Y bueno, cuando uno deja esa impronta en un centro educativo, después los distintos equipos que vienen continúan. Entonces me trae muy buenos recuerdos. Fui profesora allí, era profesora escrita, me acuerdo que Bechstein, si era él, que estoy casi segura que sí, me hizo un lugarcito en la biblioteca y trabajé unos meses aquí. Pero después volví como profesora de didáctica del IPA frecuentemente a Colón, porque hay muchos estudiantes de barrios cercanos que elegían este liceo como liceo de práctica. Ajá. Y por lo tanto, para mí, la presencia más fuerte hoy de Colón, en mi recuerdo, no es el de mi niñez, sino el, estoy hablando de 1970, yo tenía 20 años, es el de mi actividad profesional. Y hasta hace unos 10 por allí, que venía aquí a visitar a los alumnos del IPA de cuarto año que hacían la práctica en el Liceo Colón.
Desde la audiencia me preguntan, ¿tú viviste en Lezica, no Cotelo? Y le contesto, sí, yo viví en esta zona, yo viví en Villa Colón, en realidad, en la calle Lanús, casi en la intersección con Lezica, mucho tiempo, desde niño hasta los 18 años, 16, 18 años, y vine incluso a este liceo.
Bien,
primer año lo hice en este liceo, en el liceo número 9 de...
...el cual no debería cometer errores como el que cometí hace un rato. Dije, cuando intervine allí a raíz del cuento de Carlos, dije Plaza Colón, y en realidad el nombre de la plaza no es Plaza Colón, como también me lo apuntan desde la audiencia, es Plaza Vidiela,
en homenaje a quien fue el primer vitivinicultor en el año 1874. Gracias, Jorge el Churrinche. Gracias, porque el dato está perfecto.
Yo pensaba arrancar con eso, me sacás las palabras de la boca, aunque me des un micrófono, uno para cada uno, como decía.
No te saqué las palabras de la boca, te levanté el centro.
El centro, pero arranco por otra cosa. En este liceo vino María Simón, ministra de Cultura, y vino Daniel Viglietti, que, como ustedes saben, es una de las voces que más nos representa. Pero yo quería levantar, cuando toqué el tema de las migraciones, al pie de lo que decía Maggi, quería recordar a un catalán que tiene monumento en este territorio, don Francisco Videla. Y la mejor manera de homenajearlo a ese hombre, que nos puso como si fuera un florero lleno de luz tinta, en cada mesa uno de los vinos más notables que he paladeado. Mirá vos qué mensaje para... Pero... y quiero leer algo que me parece que, por el estilo que está hecho y por lo que dice, son tres párrafos, merece compartirlo con ustedes y que salga al aire. Y es el Salmo de los Viñedos, don Francisco Videla. Y leo un fragmento que dice así: y la tierra le habló, dame coronas de pámpanos porque quiero ser alegre. Dame suavidad de olivas porque quiero ser buena. Y bajo los cabellos plateados del grave mercader pasó como en un vuelo de ángeles el ensueño infantil de su tierra catalana, con sus montañas blancuzcas y en ellas el telar prodigiosos de los viñedos del priorato y los azules olivares donde sus padres y sus abuelos habían sido felices, junto al topacio de los lagares y al oro de las tinajas. ¿Por qué no realizar el sueño en las colinas de la segunda patria? ¡Oh, la hermosa utopía! Las pobres tierras rastreras, gramíneas y de abrojos trebolares, ¿quién le va a pedir opulencia de racimos y aceitunas? Él. Decime si no es una belleza.
Bárbaro, precioso, precioso.
Quedó encantado, Alberto, que también tiene sus propios recuerdos de esta zona, ¿no?
Y yo viví 4 años.
Ah, mira.
Cuando estaba haciendo liceo. Los 4 años de liceo los hice en el Colegio Pío, el Pupilo, por eso digo que viví. Años 1952, 53, 54 y 55.
Pupilo, yo creo que algunos de nuestros oyentes acá en la sala no deben saber qué quiere decir eso. De
bueno, se vivía, bueno, para poder decir que se vive en un lugar, era donde dormía.
¿Te portabas
era
mal?
Donde,
¿Te portabas mal, Alberto, que por eso te pusieron pupilo? Porque eso nos decían nuestros padres cuando éramos chicos. Portate bien porque te voy a meter pupilo o pupila.
Depende a qué
se llame. Pupilo viene aquello de tener buen ojo, ¿no?
No, depende a qué se llame portarse mal. Si se refiere a que uno hacía lo que mis padres llamaban diablura, sí me portaba horrible. De lo que me alegro mucho... Y de lo que me alegro mucho es que mis padres, aunque me reprendían como a cualquier hijo, me daban un margen de libertad que yo lo reconozco. Y en el Colegio Pío, un lugar de formación excepcional, el ser pupilo daba como un plus en la vida, ¿eh? Cuando entras a los 13 años, a ser 12, 13 años, a ser primer año de liceo, y te quedas ahí. Y aquí pasé los mejores años de mi vida sin discusión. Pero yo no vi el Colón, digamos, o la Villa Colón turística. Yo viví una Villa Colón magnífica, centro deportivo como pocos. Cuando Uruguay sale campeón del mundo en 1930, no son glorias del pasado, son glorias que estamos todos los uruguayos orgullosos.
En el primer campeonato mundial de fútbol del mundo. Se hizo en Uruguay.
Exactamente, Uruguay ya había ganado 2 campeonatos olímpicos en el 24 y en el 28. Y en 1930 el seleccionado de México eligió como zona para concentrarse a Colón, porque había 2 lugares donde estaban las mejores canchas de fútbol, con el mejor pasto, a comparar con el Estadio Centenario que se inauguraba en ese momento. Una era la cancha de Forever. El Forever estaba acá. Si siguen por esta acera, 4 cuadras.
Si siguen por esta acera, ¿de qué? ¿De Lezica?
Claro, Lezica.
Ah, pues los oyentes no te entienden.
Bueno, yo confiaba que sí, pero en todo caso les preguntaría a ellos, por esta acera entonces.
Esa era la cancha ubicado, del Forever, claro,
y las otras eran las canchas del Colegio Pío.
Ah, mira.
Que eran extraordinarias.
Tenía una cantidad enorme de canchas el Colegio Pío.
Tenía 9 canchas, pero hubo una crisis económica en 1953 y llevó a los salesianos a vender muchas hectáreas. El Colegio Pío eran muchas hectáreas, no me atrevo a decir cuántas, pero muy cerca de 100 hectáreas, imagínense ahí.
Pero lo que estás contando es una cosa impresionante. Yo me veo en un aviso en el Gallito Luis, vendo cancha de fútbol en buenas condiciones. Es la primera vez que oigo que se venden canchas de fútbol.
No, porque lo que se vendió fue para hacer un loteo. El Colegio Pío da sobre Lezica y al fondo llegaba hasta donde están ahora los accesos. Uh-huh. Pero yo les quiero decir otra cosa. Acá había un club, dejando de lado partidarismos de básquet, del Olimpia, que era otro centro de explosión del deporte formidable. Y quiero comentarles algo. También Colón era de los lugares más divertidos para los muchachos. Cuando yo me fui al Colegio Pío, 16 años, 17, volvía religiosamente a los carnavales. El mejor corso era el corso de Colón. Era una fiesta acá. En toda esta zona, es decir, empezaba por Garzón y llegaba hasta allí, el recuevo de la playa. Ahí estaba una gran farmacia, la farmacia Ripoll. Bueno, allí eran los bailes más divertidos, los bailes de corso. Por tanto, yo quiero rescatar a un Colón que yo no se los cuento para los oyentes porque hay que venir y verlo. Para mí, de los pocos lugares tan lindos, no recuerdo otro lugar tan lindo como este, como lindo, como belleza. Pero ustedes viven acá y los oyentes seguramente a veces vienen.
Carlos, Carmen.
En los 80 yo quiero tener un recuerdo también para Colón, que es el de las mujeres de Colón. Durante la etapa de la dictadura Colón fue un barrio que resistió a la dictadura pacíficamente desde las mujeres. El grupo Colón del Plenario de Mujeres del Uruguay era un grupo fuerte, lindo, plural, con la resistencia que hicimos las mujeres, que fue tratar de que nuestros hijos crecieran con ideas de libertad, de respeto y de democracia. Y recuerdo que allí también veníamos en el 83, en el 84, en el 85, para reunirnos en algunas casas de familia y pensar cómo podíamos hacer para contribuir a devolver la democracia al país, pero también a empezar a trabajar la democracia en nuestras propias casas.
Carlos, tú sigues repasando el libro de Aníbal Barrios Pinto.
Es un poco más aburrido, pero puede ser divertido a ustedes saber de dónde viene y cómo se hizo todo este boñato, como dice Mauricio, llamado Villa Colón. El principio es muy pintoresco y muy explicativo de cómo creció el Uruguay. Dice, el primero de enero de 1869 fue inaugurado al servicio público el primer ferrocarril costeado por capitales nacionales. Este no era un ferrocarril inglés como todos los demás, sino un ferrocarril uruguayo que circuló entre Bellavista y Las Piedras. Las estaciones intermedias eran Miguelete, Yatay, Gómez, Sayago y Pantanoso. Pantanoso es Colón. Al poco tiempo, dice, se denominó Colón y se hicieron todos los planes para fragmentar y lograr acá una villa de turismo con ferrocarril. Había 10 pasajes de ferrocarril por día. Era como si fuera el ómnibus. A nosotros nos resulta extrañísimo porque el ferrocarril es una cosa solemne e importante. Acá era simplemente un medio de transporte que sustituía a lo que ahora se llama un autobús. Había todavía carretas, por supuesto, y había diligencias. Pero esto venía, esto era el progreso. Claro. Colón en la punta. Claro. ¿No? Tenía una villa de turismo, imagínate. Claro. Hicieron 4 casas. Una de las 4 casas fue esa que yo di la dirección. Y si yo lo encuentro por acá, puedo dar el nombre de las otras 4 casas, las otras casas. Dice, subsiste en su influencia cerca de Calderón de la Barca, por supuesto, es la 5794 que ya nombré. La segunda es la residencia de Jorge Pérez, hoy dependencia del Instituto Eduardo Acevedo de Colón.
Donde estamos en este momento,
sí.
Esta casa precisamente.
Claro. La tercera fue la de Elvira Jorne de Romero, que se identifica actualmente con el número 6160, y la cuarta fue demolida, estaba en el 5938. Quiere decir que ustedes tienen para ver la del número 6160 y la del número 5794. Y son las 4 casas que se hicieron. Se compraron 800.000 ladrillos y se fundó el balneario con 4 casas regias. Porque como casa particular esto era un fenómeno. Ustedes miran la otra que vi ahora al llegar, y todavía está divina la casa, claro, como para evitarla, y enorme.
Sí. Y el eje, casa, y el eje, la avenida Lezica.
No era, sí,
una avenida portentosa, ¿no? 25 metros de ancho.
Tú, Emiliano, señalaste el clima.
De eucaliptos.
Cuando hacías el comentario inicial, hablaste del clima, es decir, Colón, una zona alta con un clima muy especial. Ustedes saben que el Semboá, donde en aquel tiempo la rehabilitación de los enfermos pulmonares se instaló allí, no se hizo por casualidad. Uh-huh. No se eligió esa zona aquí, en lo que es la villa, por capricho. Se consideraba que era el mejor aire para que aquellos que habían contraído alguna enfermedad pulmonar se vinieran a rehabilitar. Y eso ha sido reconocido. Quiere decir que Colón tenía esa particularidad y no la pierde, porque esa es una condición. Y la otra cosa que quiero señalar, que el primer observatorio, por lo tanto un centro de ciencia, estaba ahí, también en Villa Colón, obviamente en el Colegio Pío. Lo digo con satisfacción porque fue el primero instalado y del cual se conocían y venían datos muy, muy importantes en aquel tiempo. Imagínense, el Colegio Pío data ya de hace más de 130 años. Cuando tú me preguntabas si me portaba mal, que seguramente sí, pero yo vine acá porque mi padre estuvo en el Colegio Pío 19, 20, 21 y 22, y mi abuelo, el padre de mamá, fue alumno fundador. Quiere decir que acá me atan muchas cosas.
También se portaba mal, Alberto.
Supongo que sí, felizmente sí. Lo malo es que se hubieran portado muy bien cuando hay una edad para hacer cosas lindas que a veces no se consideran tan bien y son meras travesuras.
Te agrego este dato que aporta desde la audiencia marina de Lagomar. Supongo que le va a encantar a Alberto, pero además a Mauricio y a Carlos, que andan haciendo esas investigaciones históricas a propósito del zorzal criollo. Bueno, Gardel se tomó una foto en el puente del Pantanoso y forma parte de la iconografía. Claro, es un puente que, si ustedes lo ven, se destaca, ¿no? Es un puente muy elegante, de hierro, forjado. Vale la pena parar allí y observarlo hoy con la memoria, haciendo memoria de lo que debe haber sido.
Yo te contaba, Emiliano, yo lo vi en el año 1952-53, era habitual ver pescadores. Pero sobre, claro, aquí también es radio esto, ¿no? Pero están los muchachos. Sobre, si miramos, si vamos por Lezica hacia la villa, a mano izquierda se habían construido una serie de ranchitos muy lindos, como en la ladera del arroyo. Ahí estaba un nombre para mí inolvidable, nosotros le decíamos el señor Parula. El señor Parula era uno de los que hacía la parte de Bedel en el Colegio Pío, que allí nos llamaba al orden, pero después nos llevaba a la casa de él, y desde allí bajábamos, y con aparejos, no con caña, ¿no? Revolviendo el aparejo, ahí lo tirábamos, y alguna cosa parecía, algún bagre.
Estamos en las 10:03.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810.